Yo creo que a veces nosotros entendemos que conocemos ciertas cosas, cuando realmente sabemos que existen, pero no las conocemos como quiere el Señor que lo hagamos. Quiero que usted sepa que lo que usted sabe, lo que Dios le revela, lo que Dios trae a su corazón y a su mente, tiene poder para cambiar su vida, para cambiar su perspectiva. Y por ende, cuando tus perspectivas cambian, entonces cambian tus acciones. Cuando cambian tus acciones, entonces cambian tus resultados. Repito, Dios quiere que nosotros, cosas que entendemos que las sabemos, entremos más profundamente a conocerlas mejor. Porque precisamente el hecho de creer que sabemos ciertas cosas es lo que nos está llevando a actuar de modo incoherente con todo lo que la palabra dice. Porque como creemos que ya sabemos, pero realmente no sabemos bien, lo que sabemos es un poquito. Entonces estamos actuando solo a ese poquito, a esa parte superficial de lo que sabemos, y por eso no tenemos todo el resultado que tendríamos si conociéramos a profundidad lo que Dios quiere revelarnos. Hay gente aquí a la que Dios quiere revelarse. Hay gente aquí a la que Dios quiere mostrarse. Hay gente aquí que Dios quiere que le conozca mejor. Y yo no estoy hablándole a los nuevos creyentes nada más. Yo le estoy hablando a personas que quizás tengan 10 años, 20 años, 30 años y hasta 40 años en el Evangelio, pero todavía no han conocido la profundidad que el Señor espera que ellos conozcan de Él. Debo decirte que hay un nivel en Dios donde cuando lo alcanzamos, hay cosas que dejan de importar. Hay cosas que dejan de turbar. Hay cosas que te dejan, ay Dios mío, Padre, de poner ansioso. Así que en vez de tú estar peleando con lo que te vuelve ansioso, Dios quiere que tú te enfoques en aquel que cuando tú lo miras, se lleva de ti toda ansiedad. A veces Dios no va a quitar exactamente lo que te está produciendo ansiedad. Simplemente te va a decir, cambia tu enfoque. En vez de tú estar mirando lo que te debilita, lo que te turba, lo que te roba la fuerza, mírame a mí. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted está mirando al Dios que hizo los cielos y la tierra, ya usted no lo mueve cualquier cosa dentro de la tierra. El salmista dijo en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es fácil leerlo. Pero cuando usted lo analiza y usted de verdad se detiene a ver qué es lo que eso significa, le voy a volver a repetir, de Jehová, es decir, de tu papá. Vamos a verlo juntos. De tu padre, del que tú tienes en el corazón, de él, de Jehová es la tierra. La tierra, su plenitud. Fíjate cómo la Biblia aclara que no es una parte de la tierra. No, es la plenitud de la tierra. Es todo lo que la llena. Su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál es la diferencia entre tierra y mundo? Tierra es el globo terráqueo y el mundo es el sistema que lo gobierna. Entonces el Señor te dice, yo soy el dueño de la tierra, pero también del sistema que gobierna la tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando tú entiendes eso, no es verdad que tú te vas a turbar. Dije, porque a ti te falta dinero para pagarle a un banco. Ah, vamos, iglesia. No es verdad. No es verdad. Que cuando tú conoces a aquel que te dijo, vamos, ay, 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 por mi llaga, ustedes han sido sanados. No es verdad que tú te vas a turbar frente a un diagnóstico raro que te acaban de dar en un médico. Tú vas a entender que tu vida está en las manos de Dios. Que en ti no pasa lo que la ciencia dice, sino lo que Dios dice. Y que hasta que Él no haga lo que ha dicho que va a hacer contigo, no habrá nada ni nadie capaz de detener el propósito de Dios en ti. yo le voy a decir algo a ustedes. Vamos a ver. Hay cosas que Dios, más que quitarlas, Él quiere enseñarte a ti, a que tú aprendas a superarlas. No es quitarlas. No todo es quitar. No todo es evita. No todo es líbrame. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, vamos, porque tú, vamos, estarás conmigo. El salmista no dijo, tú me vas a librar de yo pasar por el valle. Eso no es lo que dice. Dice, yo voy a entrar en el valle. Pero lo bueno es que cuando yo entre, yo no voy a entrar solo. Tú vas a estar conmigo en ese valle. Tú vas a estar conmigo en ese valle. La Biblia dice que había tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, a quienes le cuestionaron acerca de su fe y le llevaron literalmente a una decisión, o más bien a una situación que los puso entre la espada y la pared. Ellos básicamente tenían que decidir qué iban a hacer, si negaban a Dios o si los lanzaban al horno de fuego. La Biblia dice que cuando se les habló de esto, la respuesta de ellos fue: el Dios que nosotros le servimos puede librarnos. Quiero que tú oigas, iglesia, porque esta palabra es tuya. El Dios que nosotros le servimos, vamos a aclararlo, vamos a aclarárselo a la enfermedad, vamos a aclarárselo al caos, vamos a aclarárselo al conflicto, vamos a aclarárselo a la necesidad, vamos a aclarárselo a las expectativas, vamos a aclarárselo a los sueños, vamos a aclarárselo a la situación que tengo en el trabajo. Vamos a aclararte algo. El Dios que yo le sirvo puede. Él puede. Aquí la cuestión no es si Él puede o no. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él puede. De hecho, hay una canción que dice, Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. El asunto no es si puede. Ellos dijeron, el Dios que nosotros le servimos puede librarnos. Y luego dijeron, pero si no nos libra. Dios mío. Es fácil encontrar un pueblo de Dios que está dispuesto a servirle porque Él libra. Porque Él evita pasar por un valle de sombra de muerte. Porque Él evita que te lancen al horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Ese pueblo está siempre listo para adorar. Porque cualquiera adora cuando el horno se apaga. Cuando el valle se cierra y te dice, no, mejor pensamos en pasarte por el jardín. Mejor pensamos llevarte a un lugar donde hay aire acondicionado. Pero se necesitan. Dios, ayúdame. Se necesita el horno para saber dónde están los Sadrac, Mesac y Abednego de Dios en este tiempo. Yo quiero saber si hubo algunos de ellos que llegara a este servicio. Y yo quiero que usted le diga a su hermano ahora, dile, ah, aunque lo calienten más, dile, yo como quiera voy a adorar, yo como quiera voy a adorar, yo como quiera, la jala jaya maya, yo como quiera voy a adorar. Hay gente que se siente decepcionada sirviéndole a Dios, porque ellos traían una expectativa de lo que Dios se suponía que tenía que hacer. Y le voy a decir algo. La Biblia dice que en una ocasión un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, mira, haz esto, esto. No, ya yo todo eso lo hice. Yo guardo los mandamientos de joven. Ah, perfecto. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Quiero que usted, por favor, escúcheme. Lo primero es que aquí lo que hay es una situación digna de estudiar. Oiga, ¿por qué? Porque el que da es Dios. La Biblia dice que Él es el que da poder. Y que Él es el que hace que la gente se vuelva rica. Dice la Biblia. Dice la Biblia que el Señor hizo que Abraham fuera riquísimo. Que Lot fuera riquísimo. Él es el que da a tal punto que dice la palabra. Que Él hace que el impío recoja y amontone para dárselo a la gente que le sirve. Oiga, qué tremendo. Pero ahora el mismo Dios que te da, dueño de todos los tesoros, de todo lo que en la tierra hay, es el que te dice: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Pero no se supone que si yo vengo a ti, tú me vas a dar más. Lo que pasa es que aquí la cuestión no es el metal. Aquí la cuestión no es el efectivo. Aquí la cuestión no es cuánto tú tienes en un banco. Aquí la cuestión es ver a quién tú tienes de primero dentro de ti. Si usted quiere, aplauda. Y si no, no. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Alguien dirá: bueno, yo tengo de primero a Dios. Eso no se sabe hasta que Dios no toca áreas. Vamos, ay, Dios. Cuando usted va a un doctor, comienza el médico a decir: ¿te duele ahí? No. ¿Y por aquí? No. ¿Y ahí? Sí. Hay cosas que si Dios la toca en tu vida, a ti no te van a doler tanto. Porque tú dices: eso está en la mano de Dios. Ah, eso está en la mano de Dios. No, que amén. Cuando el Señor anda buscando uno para vaciarse en él, lo primero que identifica es: ¿dónde te duele? ¿Qué es lo que todavía tú no me has entregado a mí? Por favor, escúchame. Yo quiero que tú lo recibas. Hay gente que por no haber entregado a Dios ciertas cosas, eso que no ha entregado le está robando la paz. Cuando yo digo lo que tú no has entregado, yo no te estoy diciendo que descuides lo que tú tienes. No me malinterpretes. Yo te estoy diciendo que hay una acción de protección que depende de ti. Pero si luego de tú querer proteger, cuidar, poner a desarrollar, trabajar con lo que Dios te dio, ayudar a la gente, amar a todo el mundo, las cosas se salen de control. Del tuyo se salieron, no del de Dios. Y lo que parece un caos para ti, porque tú no lo controlas, te garantizo que eso es como tú lo ves. Pero el Dios a quien tú le sirves, vamos, no ha perdido el control. Y Él sabe exactamente lo que está haciendo contigo en esta estación. Si ese es el aplauso para el Señor, déselo mejor. Escucha esto. El tema de este mensaje es: del caos al orden y del desierto a campo fértil. Yo quiero comenzar en esa misma dirección diciéndoles que en el libro de Génesis capítulo 1 dice la Biblia, oiga literalmente como lo dice la NBI: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ustedes saben, los estudiantes de la Biblia, que hay una regla de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos, sobre todo los que tienen que ver con la palabra. Entonces hay una de las reglas de la hermenéutica que dice que la primera vez que algo se menciona en la Biblia, hay que verle cómo se menciona. Porque la forma como se menciona la primera vez marca el curso de acción de ese algo o de ese alguien. La primera vez que vemos la mención de Dios en la Biblia, la vemos de la siguiente manera: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, diciéndonos que Dios es creador. Por eso Dios es el creador, creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. Bueno, el libro de Hebreos capítulo 11 verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga cómo, por la palabra de Dios. Por la fe fue fundado el universo. Pero que cómo, por la palabra de Dios. El universo por la palabra. Y tú con una palabra te estás turbando cuando tú no ves lo que tú quieres ver. Shahalahamaya. Vamos, yo quiero que la gente que sabe que el creador del universo esté en este servicio, que aplauda al creador del universo. Que aplauda al creador del universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Cuando el diablo te diga tu familia no va a cambiar, llama y pon en el centro de tu casa al creador del universo. Porque si Él pudo crear y poner todo en orden en su universo, definitivamente también lo va a poder hacer en tu casa. Ay, yo no sé quién lo cree. Yo no sé quién puede glorificar a Dios por lo que Él va a hacer en su casa. Yo no sé quién puede dar gloria a Dios por lo que Él va a hacer en su casa. creó Dios, el Dios que crea, el Dios que crea y hace que de lo débil y tímido salga un líder que la tierra tiene que reconocer. De uno que dice, yo no sé hablar, soy tartamudo, usa a mi hermano Aarón. Él responde y le dice, yo conozco a Aarón. Y como quiera te llamé a ti. Yo soy el creador del universo. Yo hice la boca del que habla. Yo hice la boca del que habla, Moisés. Conozco a Aarón y como quiera te llamé a ti. No me estés diciendo lo que yo tengo que hacer. Con respeto, dice el Espíritu Santo a más de 20 de los que llegaron aquí. A mí no me estés diciendo lo que yo tengo que hacer. Antes de tú llegar aquí, ya yo había fundado todo. No me digas lo que yo tengo que hacer. Que hay cosas que se ven bien para ti, pero no para el plan que Dios tiene contigo. No le digas a Dios lo que Él tiene. Vamos, si ese es el aplauso. La oración más importante. Ay, Dios. La oración más importante que usted puede hacer es, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios, que lo que vaya a pasar en mi vida no sea por mi negligencia. Así que Dios, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, dame fuerza, dame gracia, ayúdame a ser productivo, pero que yo tenga un espíritu quieto para saber cuando algo depende de mí y cuando no. Dame humildad para pedir perdón a quien tenga que pedir, para hacer bendición a quien tenga que ser, que yo sea un agente de paz, de luz, de bendición, donde quiera que tú me lleves. Pero Dios, cuando las cosas se salgan de control, que el diablo no me mueva por causa de eso. Y que yo tenga el entendimiento claro para decir, eso no depende de mí. Necesitas desconectarte de lo que el diablo está usando para debilitarte. Esto está fuerte. A ver, el diablo agarró el pulso de muchos y dijo, ¿qué es lo que a ti te duele? El esposo que no cambia, más rebelde tú lo vas a ver cada día. ¿Qué es lo que te duele? El hijo que tú ves que cada día se vuelve más rebelde y tú tienes una palabra que dice que él va a ser un instrumento. Tú lo estás viendo cada vez más lejos y el diablo sabe que esa es tu debilidad. A otros es, ¿cuál es tu debilidad? La enfermedad que tú sabes que Dios te dijo que te va a sanar, pero entonces las cosas no aparecen como lo que Dios te dijo. Otros es que el negocio no le avanza. Otros es que no están consiguiendo lo que ellos entienden que para este tiempo Dios debió de darle. Estás enfocado en cosas. Y te voy a decir algo, más importante que las cosas es la fuente de ellas. A ver, más importante que los dones es quien los da. Es más, te voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Quién dice? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿No se quitan? No se quitan. Los dones que tú tienes no te los quitan. El dueño de los dones sí. Ese se va. Por eso la Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo. Porque ese te deja los dones y te dice, toma, quédate con los dones y yo me voy. No quiero dones sin el dueño de los dones. Te lo voy a volver a decir. No quiero dones sin el dueño de los dones. Pero hay gente que quiere los favores de Dios. Y Dios le está diciendo, pero tú me tienes a mí. Deleítate en mí. Cuando tú tienes a Dios contigo, así como tú lo tienes, si ya eres cristiano, entonces lo que tú estás diciendo, yo te tengo a ti, pero yo estoy tan enfocado en lo que se supone que tú me tienes que traer aquí, que el hecho de tenerte aquí a ti no me llena. Y yo quiero que usted de verdad me le diga a tres personas ahora mismo, agárrate, que Dios te va a hablar en esta hora. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, no se emborrachen con vino, en el cual hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. El término griego para esa parte de llenos, literalmente se traduce como llenar hasta el tope, de modo que no hay espacio para algo más. Cuando Pablo dice, sean llenos, está diciendo, permitan que Dios los llene hasta el tope, de modo que no haya espacio para algo más. Necesito ayuda. Vamos a ver. Permitan que Dios los llene hasta el tope, de modo que no haya espacio para algo más. Va a pasar algo aquí si tú me traes más agua. Te voy a explicar por qué. Porque ya esto está lleno hasta el tope. Y lo que va a pasar es, te voy a decir lo que va a pasar. Si tú tratas de echarle más agua, el agua que tú trates de echarla se va a derramar. No la que está, la que está así ahí. La que tú vas a echar es la que va. Entonces yo te voy a decir algo ahora mismo, escúchame. Cuando tú estás lleno de Dios hasta el tope, no hay espacio para que cualquier otra cosa te esté llenando. De modo que tú, por eso que tú entiendes que tiene que venir a ser parte de ti, si tú no lo sientes o no lo tienes, tú creas que tú estás vacío. Déjame explicártelo. Es ahí donde nosotros vemos gente que tiene mucho menos que tú y que yo. Y está más tranquilo. Y tú dices, ¿cómo es que no anda turbado? Porque está lleno hasta el tope. Está lleno hasta el tope. Está lleno hasta el tope. Tú te pones a pensar. Tú dices, pero ¿cómo es que Dios todavía no me ha dado el compañero o la compañera que yo necesito? Pero hay otro que tiene más años que tú esperando. Y no anda turbado ni anda preguntándole el número de teléfono a nadie. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Te voy a decir lo que pasa. Está lleno hasta el tope. Ay, 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 ay. Está lleno hasta el tope. Sabe vivir en tiempo de soledad cuando no hay nadie con él, porque sabe que está lleno hasta el tope. No es que yo no tengo a nadie, es que estoy lleno hasta el tope. Pero yo no lo veo, es que tú no lo puedes ver, porque las cosas del Espíritu solamente la disciernen. Shama. Aquellos que son del Espíritu. Te voy a decir algo. Hay gente que tiene, déjame hablarte. A ver, en este lado del mundo, en el occidente, es un poco complicado ese tipo de devoción hacia Dios a veces, porque nosotros estamos muy cómodos. Nos levantamos y hay desayuno. Al mediodía, almuerzo. Por más pobre que usted sea, aparece aunque sea arroz con huevo. Pero hay lugares. Hay lugares en el mundo donde hay niños que tienen semanas sin sentarse a comer en una mesa. Tú te levantas preocupado porque tú quieres comprar un carro nuevo. Y ellos verían la gloria de Dios si alguien le lleva la comida que tú te comes. Cada día al mediodía. ¿Tú ves cómo a veces el tener menos hace que tú te preocupes menos? ¿Qué es lo que nos pasa? Que tenemos demasiadas cosas encima de Dios. Y cuando algo de eso se debilita, se descompone, sale de mi control, de una vez voy y digo, ¿dónde tú estás, Dios? Ahí. Ahí mismo contigo. ¿Quién te dijo a ti que la garantía de que Dios está contigo es que a ti todo se te va a mantener intacto? Papá, yo necesito hablar con 20 de aquí, perdóneme, discúlpeme, discúlpeme. Dios te está diciendo, ¿hasta dónde que tú me crees? O sea que para yo poder contar contigo, mira lo que pasa. Una persona enamorada le dice a Dios, si tú quieres, llévatelo todo. Quítamelo todo, ciérralo todo. Si tú te quedas conmigo, vamos. Ay, si tú te quedas conmigo, no importa lo que tú me quites. Es que yo voy a hacer lo que puedo con lo que tú me entregaste. Pero cuando algo no dependa de mí, entonces yo voy a aprender a depender de ti.